Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
Y dice ese filósofo moderno, Gustavo Cerati, no te alcanza con improvisar. El descaro, baby, es parte de la diversión.
El descaro, baby.
Estoy de acuerdo.
Personaje. ¿Cuánta música buena nos dejó Gustavo Cerati?
Sí, Cerati, ¿eh? Sí.
Un final lamentable, triste, pero concluyó su vida haciendo lo que le gustaba, música.
Sí.
Lamentable, después de una larga estadía en un hospital, bueno, pues ahí... Pero quedó tanto de él, tanta música, tanta inspiración.
Cerati, sí, es una leyenda eso.
Un personaje, de verdad que sí. Y hay gente que a nosotros nos gusta, gente con las que compartimos, conversamos, y mientras más conversamos con ese tipo de gente, pues más nos gusta. Y uno de esos personajes fabulosos que nos ha regalado la vida es Paulo Herrera Maluf. Buenos días, Paulo. Buen día. Bienvenido a tu casa.
Buenos días. Me gusta eso de personaje.
Sí, me di cuenta. Una sonrisa salió cuando te dijeron. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, viendo que Sobeida cambió de aires. Eso es maravilloso.
Sí, hay que cambiar de aire. Y tú sabes que eso de personaje, es que hay gente... que cuando tú la conoces, tú te das cuenta de que no hay otro, no hay otra como él, que tiene una serie de atributos que lo hacen muy especial. Todos somos únicos, diferentes, pero tú eres una de esa gente que nos gusta, que cada vez que llegas nos impacta.
Y con todo el agradecimiento que soy capaz de reunir. Bueno, pues hoy traemos un tema un poquitico más práctico, dentro de lo posible, y digo dentro de lo posible porque todavía estamos en una situación de mucha incertidumbre, de mucha indefinición. Sabemos que la mayoría de los sectores económicos, es decir, sectores industriales, el área en la que trabajamos, la mayoría están en contracción. Y además de eso, no sabemos cuándo las cosas se van a normalizar, ni a qué tipo de normalidad vamos a llegar. No lo sabemos. O sea, no, y quiero que quede claro eso, no quiero pretender que lo sé. Yo creo que esa aceptación es importante porque, mientras tanto, hay que seguir, hay que sobrevivir, hay que adaptarse, pero este es uno de esos momentos en los que hay que mirar la realidad a la cara, no de soslayo, no de medio lado, o no entrar en un pesimismo... digamos, paralizante, pero tampoco en un optimismo sin sentido.
Por supuesto. Uh-huh. Es decir, no podemos en este momento hacernos de cuenta que no está sucediendo lo que está sucediendo.
Lo que está sucediendo. Es decir, está sucediendo, sí. nos está afectando a todos. Y lo más sano es comenzar aceptándolo. Ojo, uh-huh. Recuerden aquella reflexión de hace unos cuantos programas. Todos mis días son adioses.
Sí.
Todavía no ha pasado. Todavía hay muchos adioses que faltan. Fíjense, por ejemplo, que se está completando el tiempo, por poner un ejemplo nada más, en el que las empresas suspendieron a sus trabajadores, que se supone que es un periodo de 3 meses. Uh-huh. Ese tiempo se está cumpliendo ya. Toca tomar decisiones. Y son decisiones que yo me temo que van a estar entre lo desastroso y lo difícil.
Sí, sí.
Por lo tanto, entre lo desastroso, sí, lo difícil no se ve tan malo. Y es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, partiendo de ahí, y de qué hay que seguir, ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir? Esto va dirigido especialmente a todas aquellas personas que tienen negocios, que son emprendedores, no importa el tipo de emprendedores, ya sean emprendedores, digamos, de nuevo cuño, que son esos emprendedores modernos que forman parte de un ecosistema emprendedor, lo cual está muy bien, O bien aquellos emprendedores que son emprendedores por necesidad. O que han llegado ahora a un momento en el que tienen que ser emprendedores por necesidad. Antes de la pandemia, la estadística era que en el país había alrededor de 1.4 millones de empresas, de las cuales 85%, 1.2 millones por lo menos, eran MIPYMES. Son números gruesos, más o menos estimados. ¿Ese número aumentará, bajará? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay que adaptarse. Y pretendo hacer una reflexión hoy para que esas personas que tienen que adaptarse, ¿por dónde yo veo que van los tiros? Esto es un aporte humildemente que hago sin pretender tener soluciones mágicas ni soluciones definitivas. Formas de abordar lo que está pasando. Lo que sí puedo decir es que a mí me ha funcionado.
Ok.
Lo cual no quiero decir que... Y por eso comienzo diciendo que es algo práctico.
Claro.
Es reflexivo, pero práctico. Y es una invitación a que usted lo considere. Entonces, el nombre del juego ahora mismo es adaptarse y generar contribución.
Me gusta. Adaptarse y generar
contribución. Y vamos a hablar de lo que es contribución.
Aportar.
Aunque la idea central del segmento hoy es encontrar el punto de no resistencia. Para allá vamos. Pero el nombre del juego es adaptarse, lo cual implica, y generar contribución, lo cual implica encontrar el punto de no resistencia. Primero quiero explicar brevemente qué es la contribución en finanzas. La contribución, o el margen de contribución, que también se le llama, es la diferencia entre el precio al que vendo mi producto o servicio y mis costos variables. Y ahí la palabra clave es variables. Costos variables. Costo variable es aquel costo que aumenta cuando usted aumenta las unidades vendidas. Por ejemplo, en general, la electricidad de una oficina no es un costo variable, es un costo fijo en el lenguaje que estamos hablando.
Exacto. ¿Sí?
Porque por el hecho de que usted dé más servicios, no necesariamente gasta más energía. Ahora, si usted es una repostería, energía, electricidad y gas son costos semivariables.
Exacto, porque aumentarán en la medida del uso.
Sí, pero como quiera hay una parte fija, hay una porción fija que usted tiene que pagar sí o sí, de electricidad y gas al mes. Por toda electricidad.
Sí, sí.
Pero son semivariables. Ahora, lo que es nómina, lo que es alquiler, esos son gastos fijos. ¿Eh? Entonces, concéntrese, insisto en esto, porque incluso aquellas personas que estudiaron administración o gestión de empresas y estudiaron la contabilidad tradicional de costos, he visto que les da trabajo entender, o sea, identificar cuáles son realmente los costos variables. Haga ese ejercicio. ¿Cuáles son mis costos variables? Por ejemplo, si usted es una compañía o una empresa, usted lo que hace es servicio puro, puro en el sentido de que no hay un costo material directo asociado, como en mi caso, que soy consultor. Si me voy a poner periquitoso, hay el tóner de print, cada vez se usa menos porque cada vez imprimimos menos, o la depreciación, no. En el caso de que usted es servicio puro, 100% del precio de venta es contribución. Eso es muy importante tomar en cuenta. O sea, que usted no tiene que restar nada al precio que usted le da a su producto o servicio para sacarle, digamos, tener la contribución. No quiere decir que es el beneficio. La contribución, que es lo que queda entre el precio y mi costo variable, que y en muchos casos no es cero, pero es muy bajito, muy, muy bajito. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de un gimnasio, el costo variable de un socio es prácticamente cero.
Sí.
Si vamos a ser rigurosos, no es cero, pero en términos prácticos es cero. ¿Qué tú vas a calcular? Que si él va al gimnasio, el calor que emite hace que consuma más electricidad porque más BTU.
No hay un mayor impacto.
No sé si ustedes entienden.
Es decir, no hay un mayor impacto.
No hay un mayor impacto, ¿de acuerdo? Y si lo hay, es prácticamente despreciable. El ejemplo puede ser, por ejemplo, la compañía de transporte de pasajeros. Entonces, por ejemplo, las líneas aéreas. Claro, el avión gasta más lleno que vacío, gasta más gasolina. Sí, pero el costo es realmente importante. Uh-huh. Es que el avión tiene que irse una hora y llega otra hora. Lleno o vacío.
Con un piloto y una serie de elementos que deben estar ahí sí o sí.
Claro. O sea, que en términos prácticos, el costo variable es muy, muy bajito. Por lo tanto, la contribución es muy grande. Entonces, hay dos tareas clave que usted tiene que hacer. Número uno, identificar si su negocio es de alta contribución. ¿Y cuáles son los costos variables? Tiene que hacer esa tarea de nuevo porque es probable que los costos variables hayan variado, porque es un momento de mucha incertidumbre y de mucha volatilidad.
Exacto.
Después que usted identifica eso, viene lo interesante. Y aquí hay que ponerse unos lentes nuevos, los lentes de la adaptación.
Lo de la adaptación.
Olvídese del margen.
Suelte el 20, el 15, el 30, suelte eso.
Suelte eso. Su problema ahora es generar contribución. Es decir, la mayor cantidad posible de dinero que quede después que usted venda N unidades, una cantidad de unidades de su producto o servicio, menos los costos variables de esas unidades de producto o servicio. Porque esa contribución total que usted va a generar en un mes, digamos, es lo que usted tiene disponible para cubrir sus costos fijos y además tener algún beneficio para usted.
Sí.
Por lo tanto, la clave es olvidarse del margen para encontrar el punto de no resistencia en el precio. Y ya se va encontrando cuál es el sentido del punto de no resistencia. El punto de no resistencia es aquel precio en el que la venta sucede fácil, sin regateo, sin que el cliente tenga que pensarlo mucho, que no represente en la medida de lo posible un dilema financiero para el cliente que también está pasando por la misma situación que usted está pasando.
Exacto.
Entonces, esa es la clave. De hecho, en momentos como este, y a veces no necesariamente en momentos como este, y esto es un concepto que a los dominicanos nos da mucho trabajo entender, porque tenemos una mala relación con la pérdida y no pensamos ganar por cultura. Uh-huh. De hecho, siempre que el cuello de botella, estoy hablando ahora en términos de operaciones, el cuello de botella de su cadena completa, un eslabón es tan fuerte como el eslabón más débil. Si el eslabón débil de su cadena está en su demanda, es decir, usted tiene mucho más capacidad que lo que le están demandando, ya sea porque usted es demasiado grande para el mercado, pero también porque hay un momento de contracción que la demanda no está. Usted está en su casa o en su negocio jugando baraja porque no hay demanda. Usted ve su inventario que está parado ahí. Si esa es su situación, no es ahora en la mayoría de las industrias por esta coyuntura que se suma, porque hay muchas industrias que tienen esa situación en el país. Entonces, el margen es su enemigo. Es decir, lo peor que usted puede hacer para su sostenibilidad, y para su sobrevivencia, y para su prosperidad, y para su abundancia, es proteger el margen a rajatabla.
Estamos hablando con Paulo Herrera Maluf, hoy encontrando el punto de no resistencia. Paulo, de repente, en este momento, y discúlpame, te quiero hacer esta pregunta, porque es precisamente el margen lo que permite a personas que se manejan en el mundo de las ventas, por ejemplo, ir estableciendo sus reales beneficios, es lo que al final del mes con lo que se quedan, porque se quedan de ese porcentaje, se quedan con otro porcentaje. Entonces, esto evidentemente nos mueve a un cambio en los modelos de negocios, pero también en el nivel de contratación que se tiene con muchos de los colaboradores.
Y en el tipo de contratación probablemente, claro que sí. Fíjate bien, permíteme contarte una anécdota que escuchaste desde hace muchos años ya, pero que se me ha quedado conmigo y le ilustra esto. Hace tiempo me detuve en un puesto de carne, todavía en esa época yo comía carne, en la carretera que va de Moca a La Vega. No en la carretera Duarte, sino la interna, la carretera Duarte, la que pasa por Cutucú y demás. Okay. Y era un señor que tenía un puesto de carne muy, muy sano. Y Me lo habían recomendado. Y dice, mira, es un señor que le dicen Martín Berenjena. Bueno. Y yo llego y pregunto, pido lo que voy a llevarme. Y iba, venía de regreso a Santo Domingo. Le digo, no, ¿por qué usted le dice Martín Berenjena? Y digo, bueno, porque yo una vez tenía una parcela de... Mi parcela la tenía sembrada de berenjena. Pues en esa zona del país todo el mundo tiene por lo menos un cuadro de tierra. Mi parcela la tenía sembrada de berenjena. Y en el momento de la cosecha, el precio bajó. Y yo dije que para venderla a ese precio, mejor me la comí. Y me la comí. Y wow. Desde ese día fue Martín Berenjena. Entonces, wow. ¿Por qué me acuerdo de esa anécdota? Porque la otra forma de llamar al nombre del juego es que no te digan Martín Berenjena. Sí.
Claro, claro. ¿Sí?
O sea, y la clave de todo esto es que ayuda, porque te dice, ¿qué tú quieres? ¿Que yo regale mi producto o servicio? No. Cuando yo hablo de margen, me refiero sobre todo al margen porcentual. Porque lo que tú quieres es traer la mayor cantidad posible de dinero como contribución, sin que importe demasiado qué porcentaje del precio es esa cantidad de dinero que viene. Lo que tú quieres es que la cantidad de dinero venga.
Y una preguntita ahí, Paulo, porque ahí pudiéramos... de una forma u otra, a lo mejor, afectar el mercado desde el punto de vista de demanda, oferta. ¿Cómo yo puedo entrar en esa dinámica sin que yo afecte el valor, el precio de ese producto y o servicio en el mercado?
Piensa en las condiciones. Sé creativo con las condiciones. De repente, ojo, de repente, el punto de no resistencia no está en el precio, sino en las condiciones.
Claro. Okay.
Y más en esta, incluso hay, el tema precio en términos de mercadeo siempre es truculento. Y fijar el precio a un producto o un servicio es un arte. Es un arte. Y es complicado. Y es complejo por definición. Pero de repente, la clave está en la mezcla de valor. Lo que yo sí estoy seguro es que lo que tenemos que hacer todo es buscar la manera de encontrar ese punto de no resistencia, sea con precio, o sea, con condiciones. De repente, yo creo que en este momento se necesitan las dos cosas.
Sí.
Porque es verdad que las condiciones son importantes para estimular la compra, el consumo, pero también el precio, porque está todo el mundo en las mismas. Todo el mundo está en las mismas. No es que la gente no quiere. Es que la gente no puede. O sea, hay que encontrar el momento, el punto en el que la gente pueda. Y eso es como una etapa, eso es una estrategia, estoy consciente, de muy corto plazo. Y es pensando en los negocios que podemos estar, podemos tener ya ahí para 3 meses jalando aire. Uh-huh. Entonces, entre jalar aire o generar alguna contribución, créame que eso hace toda la diferencia del mundo. Como hay tantas MIPYMES, y hay tantas MIPYMES que son de servicio puro. Este approach, este abordaje puede ser muy útil para ellos. Muy útil para ellos porque las necesidades siguen. Lo que hay que hacer es adaptarse. Margen porcentual. El margen porcentual como medida de rentabilidad es completamente engañoso. ¿Qué tú prefieres, Rey? ¿Tú prefieres el 20% de 100? ¿Eh? O el 10% de 250.
Sí. Claro.
Es hacerte la pregunta real.
¿Que vas a trabajar más? Sí. Y no sí. Te quedes. Dale gracias claro. A Dios que tienes trabajo.
Que tienes trabajo, exacto. Sí, porque es que estos son momentos, y hay que decirlo, esta es una crisis. Sí, ¿cómo tú te comportas en esta crisis? Y ojo, no es solamente una crisis en tu sector, es una crisis mundial. Y ojo, nosotros de todo esto apenas estamos viendo la cabeza. Porque estamos en esa curva del tiempo, estamos en la primera etapa. Es decir, todavía no hay una vacuna, todavía no hay una solución real al COVID. Todavía nosotros estamos exactamente tal cual inició todo esto, con ligeras diferencias.
Y
tenemos
Pablo,
más de 20,000 personas contagiadas en República Dominicana y ese número sigue en aumento.
Sí, Pablo, en el caso de servicios, tal vez una persona diga, bueno, como yo soy mi propio producto, puedo manejarme y buscarle la vuelta a esta situación y seguir esas directrices que tú mencionas, Pablo. Pero cuando es un producto y depende de lo que yo venda y a cómo venda, es que voy a tener también el margen para volver a comprar el producto, para volver a surtirme más adelante. ¿Qué elementos ahí tú aconsejarías?
Por eso es importante conocer los costos variables. Lo importante es que el precio siempre sea mayor que el costo variable para que puedas
volver
el precio de recompra,
hacer inventario.
Ahora, el margen, por lo que estoy diciendo, es que en este momento, señores, como regla general, en este momento ese porcentaje de margen, es decir, el porcentaje que representa esa diferencia entre el precio y el costo variable sobre el precio, o si usted prefiere markup, que es algo que también se utiliza mucho en mercadeo. En finanzas usamos más beneficio bruto, mercadeo usa markup, no es el mismo número. Ojo, hago una aclaración rápida. En dinero es lo mismo, pero el porcentaje no.
Okay.
Yo estaba en conversaciones que el de finanzas dice beneficio bruto, el de mercadeo dice markup, y los dos creen que están haciendo lo mismo y no están haciendo lo mismo, y se van cada uno de la reunión con una idea diferente. Lo que estoy diciendo es que ese porcentaje, sea en este caso beneficio bruto o marco, es el que tú tienes que estar dispuesto a moverte ahí, pero siempre por encima del costo variable. Jamás vender por debajo del costo variable, porque entonces mientras más vendes, más pierdes. Esa es una
idea. Exacto. Claro.
Entonces queremos extraer contribución la mayor posible y soltar un poco, que es un ejercicio que tiene su costo y su dificultad, especialmente para el empresario, el emprendedor dominicano, soltar un poco ese número que tengo en la mente de que es mi margen.
Paulo Herrera Maluf, agradecerte que nos compartas estas reflexiones. Sé que se quedan muchas cosas en el tintero. Este es un tema que apenas estamos comenzando a abordarlo. Y espero que podamos seguir profundizando en nuestra próxima conversación, en nuestro próximo encuentro.
Bueno, ya tienes un tema ahí. Entre beneficio bruto y el markup, ya tienes un tema y eso hay que explicarlo.
Bueno, pues pongámoslo para la próxima. Ese tema es muy interesante.
Sí.
Sigamos seguir.
Buenísimo, buenísimo.
Sí, porque es momento
de mucho provecho.
Es momento de volver a las clases de finanzas, a las clases de contabilidad.
Claro.
Hay que revisar los números.
Para cerrar, sí, esto es un tema de corto plazo. No sabemos lo que va a ser la nueva abundancia. Yo estoy en creer, como decimos en el campo, que va a ser diferente de como la hemos concebido hasta ahora. Pero no sabemos cómo va a ser. Esta es una estrategia de corto plazo, una estrategia pensada en cruzar este desierto.
Exacto.
Para aumentar la probabilidad de llegar viable al final del desierto.
Paulo Herrera Maluf, nos quedan ahí tus palabras y que eso se convierta en una frase para nosotros reflexionar. Que tengas... Bueno. Un muy buen día.
Igualmente, feliz semana.